COPE Euskadi.
Estar informado.
Eran esquiadores muy experimentados, pero una luz ha acabado con su vida. La tragedia de Panticosa deja 3 víctimas mortales, un hombre de Irún de 48 años y 2 aragoneses. Una cuarta persona ha resultado herida, se trata de una mujer natural de Ordizia y otras 2 han salido ilesas. Han sido quienes han dado aviso del accidente y de su lugar exacto en torno a la 1:00 p.m. El presidente del gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas mortales y se ha mostrado convencido de que la mala suerte ha sido un factor determinante.
Eran personas muy queridas y expertos, no solamente montañeros, sino también meteorólogos. El conocimiento que tenían de la montaña posiblemente sea de los mayores que hay, no solamente en los Pirineos, sino de los mayores o de los mejores montañeros que haya en nuestro país.
¿Qué tal? Escuchas La Linterna de COPE, soy Elisa López. El alud registrado en el pico Tablato, cerca del balneario, se ha producido a una altitud de 2.700 metros, tras romperse una placa que ha arrastrado al grupo de esquiadores ladera abajo. En algunos puntos la avalancha ha registrado 12 metros de profundidad. Los grupos de rescate de intervención en montaña de la Guardia Civil han recuperado los cadáveres en una zona donde se practica esquí de montaña. Según ha explicado Miguel Ángel Clavero, director de emergencias del Gobierno de Aragón, la mujer herida solo ha quedado semienterrada. En la radio pública vasca ha dado cuenta de su estado. Presentaba heridas leves y una hipotermia.
Bien, la verdad es que tenía algunos golpes y algo de hipotermia. La han encontrado los equipos de rescate medio enterrada en el alud, pero se encontraba bien. Bueno, como en estos momentos también de extrema gravedad, ¿no? Porque sabía de la gravedad del accidente que habían tenido sus compañeros.
En COPE, Fede San Sebastián, guía en la zona del accidente, reconocía que se trata de un área fuera de pista complicada.
Bueno, es una zona compleja, tiene sus zonas más sencillas, pero luego sí que es verdad que es un terreno alpino en el que sí que es probable, ¿no?, que pueda haber alguna avalancha, es un terreno propicio.
La montaña de Aragón está hoy de luto, ha señalado Azcón, quien ha recordado que el riesgo cero no existe. Enseguida te cuento más cosas ahora, vistazo a las carreteras. Seguimos prestando atención al accidente en carretera con 4 heridos en la A8, en la recta de Baracaldo hacia Galdácao. Están cortados el carril izquierdo y el central. Hay 3 kilómetros de retenciones. A ver el tiempo. Mañana las nubes irán en aumento en todas las comarcas y el cielo estará cubierto el resto del día. Algo de lluvia se espera sobre todo en la vertiente cantábrica. Por la tarde la cota de nieve bajará hasta los 1.200-1.300 metros, coincidiendo con el declive de las precipitaciones. Temperaturas máximas en descenso, sobre todo cerca de la costa, con valores que apenas superarán los 10 grados. Las mínimas sin muchos cambios. Y ya te adelanto, para Nochevieja y Año Nuevo, que tendremos un tiempo estable, sin precipitaciones, aunque es probable que se produzcan heladas en puntos del interior, especialmente en Álava. Ahora los termómetros nos dejan 10 grados en Bilbao, 12 en San Sebastián, 7 en Vitoria y Eibar.
Hoy se nota en Osakidetza. Hoy se nota en la vivienda. Hoy se nota en los cuidados. Hoy se nota que la ayuda llega antes.
Avanzar no es llegar, es seguir mejorando lo que afecta a tu día a día.
Hoy un poco más. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
El nuevo decreto de familias monoparentales otorga un reconocimiento a 21.000 familias vascas. Si eres madre soltera o padre soltero, te interesa. A partir del 1 de enero, entra en euskadi.eus y pide el certificado para obtener nuevos beneficios. Más información en gurasobacarra@euskadi.eus. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
El Ministerio de Agricultura sigue proponiendo la vacunación del ganado bovino contra la dermatosis nodular por provincias, de manera que en Euskadi solo se vacunaría el territorio de Guipúzcoa. De esta forma no ha sido atendida la petición del Gobierno vasco de extender la inmunización a toda la comunidad. El Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España ha mantenido esta tarde una reunión con las comunidades autónomas para evaluar las medidas frente a las enfermedades animales de estos últimos 2 meses y en relación con la dermatosis. Y pese a los nuevos focos detectados en Francia, no considera necesario ampliar la vacuna, por lo que nuestra comunidad queda limitada. Como te cuento, a Guipúzcoa hay 2 pequeñas zonas colchón de Álava y Vizcaya limítrofes con dicho territorio. Osakidetza ha cesado, ya ha denunciado ante los tribunales por un presunto delito de falsedad documental al ertzaina que era responsable de seguridad del servicio, tras haber reconocido que no poseía la titulación universitaria que había asegurado tener. Preguntada por este asunto, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha explicado que se detectó que no constaba el título universitario de esa persona y que se requería para el puesto que estaba ocupado. Al requerírselo, que lo presentara la certificación original, y al responder que no lo tenía, dice que la actuación ha sido inmediata. Y seguimos hablando de Osakidetza porque va a poner en marcha un canal de comunicación por WhatsApp con los ciudadanos que se usará inicialmente para informar sobre campañas de vacunación y de cribados, y cuyo uso está previsto ir ampliando paulatinamente. También se integra la inteligencia artificial para aliviar la carga burocrática y se desplegará en 2026 un cuadro de mando en atención primaria para reducir las listas de espera en todos los centros de salud sin buscar solo la media. Anuncios realizados por el Gobierno Vasco en la toma del pulso del Pacto de Salud, que ya ha puesto en marcha más de la mitad de las 332 iniciativas acordadas hace 6 meses, Carlos Molina.
Otras medidas relevantes incluyen el despliegue del cuadro de mando de atención primaria, herramienta que va a permitir mejorar la gestión y la calidad del servicio, la incorporación de psicólogos sanitarios a los equipos de atención primaria y el refuerzo de la atención post-ictus en la OSI Rioja, zona priorizada por su dispersión geográfica. Y es que entre los fines de este pacto está el de desplazar el sistema del hospital a la atención primaria. Goncha Altamayo, viceconsejero de Salud y Transformación Digital.
Desplazar el sistema desde el hospital a la comunidad. Esto quiere decir que queremos reforzar la atención primaria, queremos potenciar la atención domiciliaria, garantizando siempre la continuidad asistencial entre los diferentes niveles, incluso integrando en lo máximo posible los servicios sociales dentro de los servicios sanitarios. Queremos también pasar de lo institucional a lo relacional. Eso quiere decir que queremos redefinir, reexplorar nuevos vínculos entre los pacientes, la ciudadanía, el sistema y los profesionales.
El presupuesto del Departamento de Salud para 2026 ya incluye las inversiones necesarias para continuar con la transformación derivada del Pacto Vasco de Salud, entre ellas nuevas ofertas públicas de empleo en Osakidetza, 5.425 plazas, una inversión de 1.600 millones de euros en infraestructuras sanitarias hasta 2032 y la apuesta permanente por la digitalización y la prevención.
Mira qué dato hemos conocido y la longevidad de los vascos alcanza su máximo histórico. La esperanza de vida aumentó en Euskadi en 2024 al situarse en 87 años para las mujeres y en 5 menos, 81,7 para los hombres. Ambos sexos superan la media nacional y de la Unión Europea. Tras el descenso registrado durante la pandemia y hasta 2023, el Eustat refleja que los vascos cada vez viven más, pero también que tienen menos hijos. La media de nacimientos de Euskadi es de 1,1 por mujer, muy lejos de los 2,1 necesarios para asegurar el reemplazo generacional. El futuro es incluso menos halagüeño, ya que los indicadores prevén que 4 de cada 10 mujeres vascas no va a tener hijos. La edad de maternidad sigue al alza y en 2024 se situó en 33,4 años. Mañana el Museo de Arte Sacro de Vitoria, uno de los más visitados de la ciudad, ubicado en el corazón del Templo Gótico de María Inmaculada, te brinda varias actividades para disfrutar del arte que alberga de manera divertida junto a los más pequeños de la casa. De sus paredes cuelgan obras únicas en el mundo y en una visita especial a través de las que son navideñas se detallan aspectos poco conocidos al tiempo que se explica su sentido y significado. Ricardo Garay, al frente del Departamento Diocesano de Patrimonio Histórico Artístico.
Navidad es un periodo importante para el Museo de Arte Sacro de Vitoria-Gasteiz, precisamente por el incremento de visitantes que tenemos, especialmente para conocer obras como el Belén Napolitano. Por ello, vamos a reforzar nuestra oferta cultural. Es una visita comentada, la hemos llamado La Navidad en el Arte. Se va a centrar en la iconografía de las escenas navideñas que tenemos en el museo, cómo han ido cambiando a lo largo de la historia del arte, a lo largo del tiempo en nuestra colección, especialmente, diríamos, para familias, para adultos y niños a partir de 10 años, que por supuesto pueden acudir. Esta actividad también se ve completada con unos talleres infantiles.
El Coro Club Deportivo de Bilbao, que actúa desde las 7 de esta tarde en la Iglesia de la Sagrada Familia en Uribarri, un coro con más de 30 voces mixtas, muy presente en conciertos solidarios y citas navideñas, que pone música a esta recta final de 2025. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en La Linterna de COPE.